Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información, por ponernos al día de lo que está ocurriendo a través de los servicios informativos de la cadena COPE, y sobre todo que a partir de las 6 estaremos también conectados a la actualidad con Carlos Herrera. Siempre nos gusta construir calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón y que hay muchas más cosas a pesar de las que los informativos nos dan en cualquier momento del día. Por eso, aquí en Poniendo las Calles nos gusta destacar las historias humanas, las historias reales que nos acompañan cada jornada. Yo creo que la amistad es uno de los mejores regalos que una persona puede tener. Mira, en Buenos Aires, 12 mujeres se han ganado a pulso protagonizar la segunda calle positiva del día después de haber hecho algo maravilloso por una de sus amigas. Gabriela lleva unos meses tratando de luchar contra el cáncer, se encuentra ingresada y debido a la pandemia le es imposible recibir visitas. Pero claro, esto no ha sido un problema para su grupo de amigas que se han buscado la manera de poder verla. Han alquilado una grúa, así es. Con el objetivo de llegar hasta la ventana del hospital en el que se encuentra Gabriela, alquilaron la maquinaria y entre todas, bueno, pues así pudieron saludarla. Atención, ponedores, este era el momento en que se veían en la distancia por primera vez desde que fue ingresada. Iban cargadas de carteles de ánimo, de gritos, de esperanza. Le mandaron muchísimos mensajes de ánimo a su amiga para que sintiese que no estaba sola. El grupo se conoce desde hace 11 años, cuando todas empezaron a correr en un equipo de running. Ahora Gabriela solo espera poder superar pronto la enfermedad, que seguro lo va a conseguir, y de esa manera volver a calzarse sus zapatillas de correr y salir con sus amigas. Un lujo del que estamos convencidos pronto va a poder disfrutar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Muchas gracias por estar aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Estamos a martes 13 de octubre de 2020. Atención, ponedores, porque en unos minutos vamos a hablar con una de las figuras más importantes que hay en la prevención del coronavirus. Nos va a ayudar a poner las calles Manuel Vicente Collado Sánchez. Manuel Vicente es médico de familia, también es diplomado en salud pública y en la actualidad realiza funciones de coordinación de rastreadores de la COVID-19. Ya sabes que desde hace unos meses esta función es importantísima. Se trata de rastrear a personas que pueden haber estado en contacto directo con otra que ha dado positivo en coronavirus. Y claro, ya sabes que sabiendo los movimientos de los posibles contactos, pues es más fácil atajar la incidencia de esta pandemia, ¿verdad? Es importante.
Sí, una charla que me parece que va a ser muy interesante viviendo lo que estamos viviendo. Sí. A ver qué nos cuenta Manuel. Y también estamos pendientes de lo que hoy nos están contando los ponedores. Todos los mensajes acerca de sus trabajos, de si les gusta, no les gusta. Bueno, pues nos están llegando a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y también en el teléfono de WhatsApp. Demuestran los ponedores que un martes 13 también puede ser un gran día.
Uf, es verdad, martes 13, no hemos dicho nada.
Del 2020.
Y del 2020.
Madre mía, lo tiene todo, el año, agárrate, el día y la fecha.
Agárrate que vienen curvas. Que vienen curvas.
Qué barbaridad. Porque Álvaro, en cuanto al tiempo, tú nos vas a dar una alegría, ¿no?
Bueno, no sé si alegría, depende para quién, porque se esperan cielos nubosos en el tercio norte peninsular, lluvias en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental, y de forma más débil también se van a producir en Galicia, en el noreste de Castilla y León, en el norte del Sistema Ibérico y en el Pirineo Oriental. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en el tercio noroeste peninsular y van a subir en el resto de España.
Muchas gracias, Álvaro. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz, notas de audio al 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Vamos a escucharos. Me encanta sentiros tan cerca.
Juan de Madrid, soy ponedor.
Hola, Juan.
Vigilante errante.
Hola, Pulpo. Buenos días.
Hola.
Aquí en Estepona, esperando en la puerta de la ITV para pasar. Soy Jorge, el embajador. Tengo vuestro diploma, gracias. Soy
gracias
ponedor.
Muchas
gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Nada, soy Carlos de Tarazona, el mejor pueblo de España. Y nada, por aquí estamos ya, dirección el País Vasco, a repartir chicha. Buenos días, ponedores.
Buenos
aquí
días.
Estamos poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
Muy
aquí, desde la ambulancia en Toledo, un ponedor.
Buenas noches, muchas equipo. Gracias. Pues nada, aquí currando, aquí en una exposición de Calderón de la Barca. Me llamo Francisco y soy ponedor.
Buenos días, gracias, Pulpo. Francisco. Soy David, el onubense afincado en Córdoba. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de seguridad privada. Y nada, que soy ponedor.
Hola, genial. Pulpo, buenos muchas días. Gracias. Soy Luz de Tarros, Francia. Bueno, soy ponedora, te escucho desde las 5 de la mañana. Y bueno, aquí estoy como todos los días en mi trabajo. Chao.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias. Me llamo Ángel, aquí poniendo las calles, saliendo de Valladolid hacia Barcelona.
Es que es una gozada escucharos. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, una nota de voz, una nota de audio. La dejas hoy y ya lo escuchamos mañana en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Que se enteren que solamente los ponedores somos los encargados de ponerle al día las calles. Recuerda, sígueme ahora mismo en Facebook. Estamos a 28 personas de alcanzar los 54.900 seguidores. Sígueme, yo aquí lo veré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de trabajos, de responsabilidades laborales. ¿Qué están contando los ponedores? Vea.
Juan dice que le encanta el suyo. Trabaja en un almacén de Metro de Sevilla desde hace 10 años. Agradecido a mi empresa y espero que por muchos años. Soy ponedor y os escucho siempre que estoy de noche. O Ana María Marmolejo dice, yo era administrativa y formadora interna. Me encanta mi trabajo, lo echo de menos. O Josefa Morales, que es frutera y está muy afortunada de serlo porque lo que no quiere es que le falte el trabajo.
Claro que sí, es que siempre hay cosas positivas en las responsabilidades laborales de cada uno de nosotros. Por ejemplo, José María González dice, Pulpo, yo soy repartidor de carne desde 1979 y me ayuda mi hijo Chema, que es todo un campeón. Nos levantamos a las 3 de la mañana y repartimos en Bilbao y alrededores. Pues José María, es bonito y además es bonito también que te vea tu hijo. Es maravilloso. Son las 5 y 11 y estamos levantando España. Y enseguida, dentro de nada, Carlos Herrera en COPE. Gracias Javier López Luisma, gracias Marta Ibargari Llorente, gracias Óscar Fernández González por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Estamos hablando de temas laborales, hay un montón de situaciones, por ejemplo, la que nos cuenta Lita Camacho Platero. Dice, buenos días Pulpo, hace más de 20 años emigré a Estados Unidos para estudiar y allí me quedé. Lo peor de mi trabajo es que vivo muy lejos de mi familia y los echo mucho de menos. Lo único bueno de haber emigrado es que me permite vivir de lo que estudié. Y lo más importante, aquí conocí a mi pareja y tenemos un hijo. Si no hubiera emigrado, no los tendría en mi vida. Pulpo, Bea, me sacáis más de una carcajada todas las noches. Gracias y un besazo de Lita. Lita, gracias por estar con nosotros y sé muy feliz.
Un beso, Lita. Cristian dice, mi trabajo es duro y poco valorado y con poca visibilidad en la prensa. Soy vigilante en conservación y mantenimiento de carreteras. Cubrimos los accidentes, averías. Estamos las 24 horas vigilando que esté la calzada limpia y sin obstáculos para que los usuarios puedan circular con seguridad. Y tenemos también a Ana Castro. Dice, mira, yo por la crisis hace 5 años cerré una empresa familiar que tenía más de 35. Volví a emprender hace 2. No puedo estar más contenta. Antes era sector comercio y ahora soy apicultora. Yo me marco los horarios y concilio y además trabajo solo para mí.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Mil gracias por elegir COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, una de las palabras que más pronunciamos últimamente en los medios de comunicación es la de rastreadores. Y claro, según los expertos, el rastreador es una figura esencial para poder controlar la expansión de la pandemia. Esto es fundamental para seguir el rastro de las personas que están infectadas, para saber también con quién han estado y poder poner a todas en cuarentena. Es que es fundamental para frenar la transmisión del coronavirus. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Manuel Vicente Collado Sánchez. Trabaja como técnico de salud en un área de salud de Extremadura, es médico de familia, diplomado en salud pública y en la actualidad pues realiza funciones de coordinación de rastreadores de la COVID-19 y también es ponedor de calles. Manuel Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué gozada que estés con nosotros. ¿Te acuerdas que estuvimos escribiéndonos previamente, no?
Efectivamente, estuvimos escribiendo muchas noches y muchos amaneceres que estamos juntos y muchas jornadas.
Qué bueno. Durante este programa de radio, ¿también has estado trabajando en este servicio de rastrear, de encontrar, de investigar?
Sí, efectivamente. Yo, mi labor es por las mañanas, muchas veces ya me levanto y ya elaboro una tabla en lo que veo los positivos, que luego posteriormente se encarga lo que son las labores de atención primaria. Porque recordar que no solamente es el que está al frente, que muchas veces hay muchos enfermeros, médicos, auxiliares, farmacéuticos, veterinarios, mucha gente implicada en todo lo que es rastrear, pues son los responsables de lo que es en cada centro ir mirando poco a poco qué personas están positivas y buscar cómo han sido sus contagios.
O sea, que el punto de partida es coger en el centro de salud, coger el nombre de un positivo y empezar a preguntarle, bueno, te presentas en tu función y le empiezas a preguntar por dónde ha estado para hacer una trazabilidad, ¿no?, de todo lo que ha sucedido.
Correcto.
Antes de...
Uh-huh. Correcto. El gran problema es la trazabilidad, porque si llega un punto en que no encontramos una trazabilidad, hablamos de la temida transmisión comunitaria.
Claro.
La transmisión comunitaria es aquella donde tú ya no puedes localizar un caso índice. Es decir, aquella persona que se sospecha que ha podido estar infectada. Y entonces, cuando pierdes eso, ya hablamos de lo que nosotros llamamos transmisión comunitaria y ya no podemos encadenar, ni podemos aislar, ni podemos ver quién es el que está contagiado.
Manuel Vicente, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona que es positivo?
Lo primero que tiene que hacer una persona que es positivo, por supuesto, es cuarentena. Es muy importante la cuarentena, notificarlo a su médico de cabecera, notificarlo a su servicio de salud pública, porque luego, una vez que contactemos con ellos, luego la labor va a ser posterior mucho más fácil, porque sabemos que esa persona no va a transmitir. Estamos hablando de un virus que tiene una capacidad infectiva elevada. Es verdad que la mortalidad parece que había bajado, pero no nos podemos fiar. El virus tiene armas. Nosotros cada vez mejoramos los tratamientos, pero no nos olvidemos que ellos también tienen armas para poder sobrevivir.
Con lo cual, somos positivos, llamamos o bien a la consejería o llamamos directamente a nuestro centro ambulatorio y decimos, soy tal persona y soy positivo. Y a partir de ahí empieza toda la maquinaria de rastreo hacia atrás para ver por dónde ha sido pasando. Sí. Y para conocer la gente que se ha podido contagiar contigo.
Efectivamente. Normalmente nosotros comunicamos ya a los positivos positivos, lo decimos a los centros de salud, también informamos de si hay un contacto estrecho, si son negativos. Claro. Evidentemente, los negativos también tienen que, si han sido contactos estrechos, tienen que guardar una cuarentena. Hay mucha gente que piensa que porque han sido contactos negativos y en un principio no han tenido un resultado positivo, ellos piensan que ya es fácil que no cojan el virus, a lo mejor están incubándolo, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que respetemos esos tiempos, ¿no? Por así decirlo, esos tiempos de cuarentena.
Manuel Vicente, te quiero preguntar, porque hay mucha gente que, oye, me gusta mucho, es el espíritu del español que hablábamos hace poco en el programa, ¿no? Que la gente quiere colaborar, quiere siempre echar un cable, quiere saber en qué puede ayudar, ¿no? Pues, ¿qué preparación tiene que tener una persona para ser rastreador?
Bien, los rastreadores, ya digo que tienen que estar específicamente preparados para ellos, pero puede ser cualquiera. De hecho, las categorías profesionales, uno piensa que tiene que ser médico, tiene que ser enfermero, ¿no? Para nada. Nosotros, y es el gran éxito aquí en Extremadura, que creo que eso se está haciendo en muchos sitios, incluso se están incorporando rastreadores del ejército. Nosotros tenemos farmacéuticos, veterinarios y personas que son auxiliares que incluso hacen mejor labor que yo, porque es verdad que nosotros estamos entrenados, sabemos hacer unas preguntas tipo, pero que la habilidad especial de ser empático, de ser sobre todo amable, hay que tener en cuenta que muchas veces en esta incidencia elevada los datos son fríos y hay personas detrás, claro, se beben tragedias detrás de cada caso. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, los datos son fríos, no reflejan la realidad de lo que están pasando personas. Yo lo paso muy mal, sobre todo cuando tengo que transmitir los muertos, ¿no? Eso pienso en esas familias muchas veces destrozadas y que detrás de esa frialdad luego pues están personas, ¿no? En el fondo. Y eso es lo que te llevan, ¿no? En lo desagradable. Y cuando hablas con la gente, pues muchas veces te transmiten pues que han tenido muchas veces son contactos de alguien que ha fallecido o que está en una UCI. Y bueno, pues también ofertamos el consuelo, ¿no? En cierta manera.
Madre mía, estás tocando unos temas, fíjate que yo no sabía si planteártelos o no, pero claro, es que mucha gente a la que se le ha comunicado, me imagino, yo me pongo como que ahora mismo eres tú, ¿no? A la que le estás comunicando que es positivo, esa persona a lo mejor sabe que un contacto que ha tenido con una persona que también ha sido positivo, pues ha fallecido. Me imagino que el miedo que te tiene que entrar por el cuerpo tiene que ser impresionante.
Sí, efectivamente, y además hay personas que no evitan el llanto, claro, y bueno, muchas veces hacemos esa labor de consuelo. Hay mucha gente que dentro de lo que es la casa está aislada porque a lo mejor es un contacto y está en una habitación, entonces tienes que hablar, animarla, saber que estás con él. Muchas veces esas llamadas que nosotros, porque no solamente es verle una primera vez, luego hay un equipo de rastreo que luego le llama para ver cómo está, cómo se encuentra, es a veces el único contacto que tiene con el exterior, porque claro, si lo tienes aislado durante 10 días, por ejemplo, en un contacto estrecho, a alguien tiene que conocerle, no solo a la familia, también estamos nosotros, somos como en parte su familia, ¿no?
Claro. De todas formas, Manuel, sí que me gustaría que quedase claro que tener COVID-19 no significa que uno se va a morir.
No, por supuesto. Vamos a ver, para nada, ¿no? Muchos de los casos incluso se asombran, ¿no? Que lo llamamos y decimos, pues mire, usted tiene, es positivo. Y ay, bueno, pero voy a desarrollar enfermedad. Estamos viendo muchísimos casos asintomáticos. No por ello, hay que decir que evidentemente hay que coger y no me aíslo, ¿no? Como no tengo síntomas, no estamos diciendo muchas veces eso. Es verdad que hay mucha gente que se sorprende de ser positivo y decir, bueno, yo no tengo ningún síntoma. Bueno, eso no quiere decir nada, pero no significa obviamente morirte. Es verdad que la morbimortalidad ha bajado. Todo depende muy mucho de la persona a la que afecta. Me explico. Las personas que las afecta a personas más mayores o que tienen patologías o que tienen trastornos inmunes, esas sí pueden ser que enfermen o que tengan más problemas. Pero una persona sana, normalmente el COVID no le ataca y eso es peligroso a veces porque dice, bueno, pues a lo mejor no es tan grave y a lo mejor pues si me contagio no pasa nada. El problema es si uno contagia a otra persona que tiene patologías, como padres, abuelos, insistimos mucho en eso.
Madre mía, cuando das la noticia de que alguien es positivo, ¿tú luego te enteras que esa persona ya lo ha superado y ya ha dado negativo? ¿O tu función es dar la mala noticia, Manuel? Perdóname.
Sí, no, es verdad. Muchas veces damos eso y muchas veces también llamamos, si no, llaman, por ejemplo, otros rastreadores de otro equipo para decir que son altas y que evidentemente ellos ya o bien están curados o bien ya no tienen la enfermedad y dejamos de seguirlo. Entonces, eso da mucho gusto, evidentemente. Es una satisfacción tremenda. De hecho, la satisfacción más grande que puedes tener es esa, de decir que ya esa persona o se considera curada o, por supuesto, se considera fuera de investigación o porque has encontrado trazabilidad. Porque dices, bueno, yo ya he encontrado el caso y creo que aquí podemos cortarlo haciendo un aislamiento eficaz. De hecho, una de nuestras armas, y nos reímos mucho, es una pizarra que hemos cogido, grandísima, que tenemos con rotuladores, para poder hacer nuestros esquemas de fulanito con tal y vamos viendo las relaciones familiares de amigos y encontramos incluso trazabilidad de otros pueblos, de otras áreas, y la verdad que da mucho placer cuando uno tiene una labor bien hecha y decir, bueno, he logrado parar que esto vaya hacia adelante, que no haya contagio, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, y ya sabes, este programa que lo hacemos de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Estamos hablando con Manuel Vicente Collado, es un ponedor de calles que, bueno, me escribió un día y me dijo, Pulpo, ¿y por qué no hacemos tal cosa? ¿Y por qué no se hace? Bueno, le dije, Manuel, vente un día a poner las calles con nosotros y nos cuentas, porque claro, tú eres un experto, eres un técnico de salud en área de la salud en Extremadura, eres médico de familia, eres diplomado en salud pública, tienes muchas cosas buenas que aportar, ¿no? ¿No te da miedo contagiarte?
Bueno, eso siempre subyace. El miedo está ahí. Y más sobre todo al principio, cuando hacíamos nosotros las pruebas directas, cuando empezó todo esto, no sabíamos cómo ponernos bien los trajes. En principio había mucho desconocimiento, parecía que todo venía de fuera. Miedo hay, no voy a engañar. Y hay pues muchos profesionales que se han contagiado, en mi equipo se han contagiado gente, uh-huh. y algunos lo han pasado pues bastante mal, ¿no? Uh-huh. En mi área no, gracias a Dios, no conozco ningún caso de un profesional muerto, pero sé de otras áreas que sí han muerto profesionales, y la verdad que pues sí, el miedo está ahí, pero hay una cosa por delante de todo, que somos médicos, somos enfermeros, somos sanitarios, y nos debemos a la población, y aunque tengamos miedo, actuamos. Uh-huh. Eso está claro.
Uh-huh. Manuel, tú ya sabes que en este programa de radio no nos gusta ni somos nadie para tocar el tema político, pero sí que me gustaría, Manuel, que reflexionásemos un poco si la sanidad se está politizando en nuestro país.
Yo creo que la sanidad no se debiera de politizar jamás. Hay muchos intentos de hacerlo. Yo siempre digo lo mismo. La sanidad tendría que estar al margen de todo eso. Uh-huh. Si se intenta hacerlo, vamos por mal camino. La sanidad tendría que quedar siempre al margen de esa vía. Las decisiones sanitarias debieran de ser sanitarias. Uh-huh. Y yo tengo la suerte, evidentemente, en una autonomía que bueno, la verdad, nunca he tenido presiones sanitarias ni políticas, y veo que la verdad me encuentro cómodo porque puedo actuar y puedo tener a veces pues la libertad de hacer cosas que a lo mejor pues, en otro sitio pues evidentemente no lo tienen. Es una lástima que eso llegase a ese punto, ¿no?
Madre mía. Manuel Vicente, ¿qué te cuentan tus pacientes? ¿Qué te cuenta la gente que conoces ya hace un montón de años y que ahora mismo están con preocupación, con miedo? Hay mucha gente que no ha vuelto a salir de casa desde el mes de marzo, ¿eh?
Pues sí, es verdad. Sé de gente que se ha enclaustrado, literalmente, uh-huh. Que se ha metido en casa, han tenido pues, verdaderos problemas de movilidad. Yo hasta hace poco era un médico de familia, estaba en una zona rural, vivía en una zona de las más bonitas de Extremadura, y fui un médico de los de cabecera, de los de antes, y estaba en un pueblo de 300 y pico habitantes, no llegaba a 400, y me enteré y tuve la desgracia de tener allí un brote, y lo viví con muchísima intensidad, y todos me llamaban, yo les llamaba, es que éramos una familia. Después de 8 años con ellos, hasta que cogí este puesto de trabajo, pues era como sentir que algo que les pasaba a ellos me pasaba a mí.
¿Se te ha muerto mucha gente, Manuel?
Sí, sí, desgraciadamente se han muerto gente. No muchos, porque no tenemos una casuística elevadísima como en otros sitios, pero sí es verdad que se nos han muerto gente. Y además muertes allegadas, ¿no?, de gente que conoce. Y eso es lo peor, porque, insisto, los datos muchas veces son fríos. Pero cuando el dato va asociado a una persona que conoce, y ya es otra historia. Ya muchas veces te duele, y se han muerto pacientes míos y pacientes que yo he llevado en alguna que otra ocasión, y la verdad que sí, ciertamente se han muerto.
En enero, ¿te imaginabas que esto que empezábamos a oír en la televisión, que se suspendían macroeventos como el Mobile World Concert, Congress, ¿tú ya te imaginabas que se estaba cociendo algo que todavía no teníamos los datos fehacientes de que esto sí nos iba a ir de las manos?
No, para nada. Al principio veíamos que había una amenaza, pero una amenaza externa, ¿no? Yo creo que nadie estaba preparado para esto. Realmente nos golpeó de una forma cruel, ¿no? Porque pensábamos que podía estar a miles de kilómetros, pero ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? El mundo se ha quedado chocado, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es aprender a ver qué es lo que ha pasado. Sacar nuestras propias conclusiones, y yo desde luego sacaría mi conclusión particular de que el ser humano hay cosas que no puede controlar. Evidentemente una cosa tan pequeña como un virus puede acabar con muchísimas vidas y cambiar el mundo, porque ha cambiado la forma de vida, sí, aunque sí, no lo reconozcamos. Y la verdad que el miedo, la sensación de inseguridad, las pérdidas de trabajo, hay muchos problemas asociados a esta pandemia, y el mundo ha variado y va a variar.
Dos preguntas más, que no te quiero quitar más tiempo, Manuel Vicente. En cuanto tengamos la vacuna, ¿nos la debemos poner?
Esa es muy buena pregunta. Yo siempre me fiaría de vacunas que evidentemente estén lo suficientemente reguladas. Hay casas muy buenas. Por ejemplo, aquí en España, Johnson & Johnson pues está haciendo muy buenos experimentos, y además parece ser con muy buen éxito. Está Moderna en Estados Unidos. Hay otras que parece ser que, bueno, en fin, todo esto es que se plantea como una carrera. Pero yo soy pro vacuna, ¿qué voy a decir? No soy médico, evidentemente. No. Pero las vacunas han salvado muchas vidas. Hay muchos movimientos, es verdad, todo lo que hay antivacunas. Sí. Pero si miramos los efectos secundarios de la vacuna y la cantidad de gente que se ha salvado por las vacunas, en el platillo de la balanza hay millones de vidas salvadas para muy pocos efectos secundarios. Yo soy partidario de ponerla, por supuesto.
Queda contestado a lo que te quería preguntar a continuación, y era la corriente que hay de gente que no se quiere vacunar, que piensa que todo esto es una maniobra comercial a nivel global y a nivel mundial. Respetamos a la gente que piense así, pero es verdad que los que somos pro vacunas no tenemos nada más que interés en el que la gente se salve, y cuanto menos contagiado, muchísimo mejor para todos. Pero bueno, entendemos que hay gente que piensa todo lo contrario. Manuel Vicente, ¿por qué eres ponedor de calles?
Pues soy ponedor de calles porque me gusta mucho trabajar en el inicio del día. Y siempre, desde que empecé con el MIR y siempre estudiando, he aprobado las oposiciones, por cierto, ahora también. Y te he escuchado muchas mañanas. Y me encanta tener esa compañía, porque siento que no estoy solo, y además me transmite la radio siempre, además de compañía, algo que se llama, digamos, libertad y sobre todo, digamos, esperanza, ¿no? De buenas noticias, buena música, y tener una sensación de que tengo a alguien, ¿no? Y en la soledad de la noche me encanta trabajar.
Pues Manuel Vicente, muy orgulloso de verdad que formes parte de nuestra comunidad de oyentes, de ponedores. Déjanos que te mandemos el diploma oficial de ponedor de calles, que te quiero integrar en nuestra familia.
Pues muchísimas gracias, y bueno, ahí estoy siempre a vuestra disposición, y me encanta que me habéis llamado.
Claro que sí, claro que sí. Viva Extremadura, por cierto, ¿eh?
Por cierto, es la región, ¿qué voy a decir yo? De lo más bonito que he conocido, pero yo que vivo en un mundo rural, a veces también urbano, pero es mi tierra y es maravillosa. ¿Qué voy a decir? Es lo mejor de España para mí.
Sí que sí, sí que sí. Haces bien en respetar y en querer y en admirar y en recomendar tu tierra. Manuel Vicente, espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Pues muchísimas gracias, señor Carlos.
Muchas gracias.
Y ya sabes, tiene usted un amigo para siempre.
Muchísimas gracias. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo las calles con esperanza.
De los retales de una vida sale una canción, y de los sueños rotos en el corazón, de ese amor perdido del que no queda ya nada. De las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor. De las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas, y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo para el viento, vaya donde vaya, y que me lleve volando a tocar a otra guitarra.
Con los pucelanos Celtas Cortos seguimos poniendo calles. Fíjate, hoy estamos hablando de temas laborales, de trabajos que se están desempeñando en este momento y que mucha gente hace el que le gusta, para el que se ha preparado y para el que a lo largo de su vida quería alcanzar, y otros que realmente pues no se están dedicando a lo que se querían dedicar, y efectivamente pues hay gente que está un poco como cabreada, ¿no? Paco Soto dice: Pulpo, pues yo para nada realizo el trabajo que me gusta. A mí el que yo hago no me gusta nada, dice Pulpo, esto es una mierda, pero no me queda otra, hay que agarrarse a él y realizarlo bien todos los días. Yo lo que quiero es trabajar de jubilado, pero de momento no hay manera, así que buen humor cada día es mi fórmula diaria para ir al curro. Un saludo, hermano. Mensaje de Paco Soto, que nos deja en facebook.com/poniendolascalles. Es que vea, hay muchas situaciones, ¿eh?
Muchas, y luego hay gente que hay veces que ha trabajado en lo que le gusta y otras veces no. Por ejemplo, Manu Lorenzo dice: pues mira, mi trabajo anterior sí que era mi pasión, mi oficio. Lo que sé hacer es ser carpintero, pero la crisis me obligó a reinventarme. Ahora soy conductor en una lavandería industrial. Me gusta conducir, pero claro, la verdad que me gustaría volver a mi amada carpintería. Aunque gracias a conducir te he vuelto a escuchar, Pulpo, y ahora me siento orgulloso de poder decir que soy un ponedor más. Así
bueno,
que Manu siempre le ve algo positivo a las cosas.
Qué bien, qué bien. Y atención, Nicolás Triguero, que dice que, bueno, nos deja un mensaje en nuestro Facebook. Dice: Pulpo, yo trabajo para pagar, no para vivir. Sueldos dignos ya, por favor, se avecina una revolución y lo veréis. Así que, Nicolás, muchísimas gracias por el mensaje que nos dejas. Yo no sé si los ponedores, que estamos a tan solo 18 ponedores, o sea, por 18 personas hoy no vamos a alcanzar esos 54.900 seguidores en Facebook. Un empujoncito más, hombre. Demostremos que aquí estamos, madrugando y sacrificando nuestra vida para salir adelante. 18 ponedores más y alcanzamos esos 54.900 seguidores, que ya está bien. Vaya cifra bonita de seguidores en nuestras redes sociales. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú trabajas en lo que realmente te gusta?
Sí, la verdad es que sí. Tengo suerte porque la verdad es que sí. Tengo dos grandes pasiones y me dedico profesionalmente a ambas, o sea que sí.
¿Cuántas veces te han preguntado y te dedicas a ser periodista a estas horas?
Buah, si tú supieras, oye, pero a esas horas hay gente que escucha la radio. Buah, si te contara la cantidad de gente que escucha la radio a estas horas. Sí, efectivamente, hay mucha duda. Oye, es que la gente que no lleva este horario nocturno no sabe lo que es vivir de noche, pero de noche pasan muchas cosas.
Sí, sí, fíjate la cantidad de gente que nos está escuchando, que interactúa en directo con todos nosotros y sobre todo que quiere estar informada, porque a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí y hay un montón de gente que está preparando un montón de contenido para el programa de Herrera. ¿Hoy con qué vais?
Bueno, Pulpo, pues hoy es martes, bueno, curiosidad, martes 13 de 2020. Yo no sé si tú eres supersticioso, Pulpo, pero...
No, porque yo creo que no nos puede ir peor de lo
es que
nos vamos.
Claro, con el añito que llevamos, a mí miedo me da salir de la habitación en un día como hoy, pero
es
bueno.
Es verdad.
En fin, es martes y hoy tenemos mucho de lo que hablar, por ejemplo, de la celebración de este lunes por el Día de la Hispanidad. Una celebración que ha sido atípica por culpa del coronavirus y por culpa de la crispación política. Vimos a un Sánchez muy distante con Ayuso, a varios ministros socialistas defendiendo al rey, a un Felipe VI que se mostró caballero y dio una imagen de neutralidad impecable, y de Pablo Iglesias y su mujer Irene Montero, el primero bastante desaliñado, con apenas una mueca en el saludo al rey y con una mascarilla que reivindicaba a la República.
Pero fíjate, eso para mí no fue lo peor. Para mí lo peor fue que cuando el rey le va a saludar, coge y le cierra los ojos en gesto de desprecio absoluto.
Ah, sí, hace con una pequeña mueca, hay mucho debate, le saluda o no le saluda, porque mueve ligeramente la cabeza, pero sí que es verdad que es una cosa muy, muy leve, o sea, es muy, muy leve. Yeah. Pero bueno, ahí, oye, a mí me parece que el rey está muy a la altura, sabe mantener neutro, saluda con la misma intensidad y con las mismas ganas a todo igual, que a mí me parece que para quitarse sombrero en ese sentido.
Sí.
Y hablando de Irene Montero, pues vestida de morado, en alusión a la República, aunque tengo que decir, Pulpo, no sé si lo has visto, las redes sociales no han tardado en compararla con el Joker, porque el Joker también viste de morado.
No, la verdad que no lo he visto.
Y la verdad es que hay fotos por ahí rulando que son muy divertidas, ¿eh? Muy divertidas. Además, también estaremos muy pendientes de Navarra y Andalucía. En la primera ya han entrado en vigor varias restricciones que afectan al aforo en locales y a reuniones de personas, mientras que en Andalucía se espera que hoy se anuncien nuevas medidas que afecten sobre todo a Granada, donde este fin de semana se han organizado fiestas en la calle sin mascarillas y sin distancia. Los vídeos, la verdad es que dan mucha pena. Te preguntas, ¿en qué mundo vivimos? O sea, esta gente no ve las noticias, no escucha la radio, no lee los periódicos. Pues lamentablemente siguen pasando cosas como esta, y estas son las que nos enteramos, ¿eh? Habría que ver las que no nos enteramos. Y también con el rabillo del ojo puesto en Madrid. Hoy el gobierno de la comunidad va a pedir al Ejecutivo que levante el estado de alarma en la capital. Recordemos que la incidencia en la comunidad ha bajado a 501 casos por cada 100.000 habitantes, y el gobierno marca el límite en los 500. Así que, Pulpo, estaremos atentos también a ver qué sale de esa reunión.
Bueno, Gonzalo, estaremos atentos y también atentos a lo que suceda a partir de las 6 de la mañana aquí en Herrera, en COPE. Pues, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme.
Gracias, hemos cumplido ya ese reto con creces, además. Somos ya 54.900 seguidores los que nos seguís en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por la inmediatez y por demostrar que solamente y vosotros, los ponedores de calles, le ponen a la jornada, las calles para que funcione como Dios manda. A esta hora nos vamos a nuestro artista de la semana. También repasamos el santoral, santos Fausto, Genaro y Marcial, mártires. Si nos tuviésemos que trasladar al año de la canción que es protagonista hoy en la temática musical, que es la música italiana, nos tendríamos que ir hasta el año 65. En ese año, en España, por ejemplo, se estrenaba uno de los documentales más famosos de la historia del cine, ni más ni menos que Sonrisas y Lágrimas.
Quizá con ejemplos lo entendáis.
Don estrato de varón, res selvático animal.
¿Qué recuerdos, por favor?
Mi denota posesión, fa es lejos en inglés. Sol, ardiente esfera es.
Gente dice que fue un musical, gente que dice que fue una película, gente que dice que fue un documental de la situación que vivía el mundo. En cualquier caso, Sonrisas y Lágrimas fue una gran película, una película que a día de hoy yo se la he puesto a mi hija hace unos años y sigue emocionando. Una canción que nos sigue provocando que nuestros ojos le salgan alguna que otra lagrimilla. La canción que viene hoy es Il Mondo, una canción con la letra de Gianni Bancomani, músico, bueno, italiano, el músico favorito de Jimmy Fontana, que es una de las versiones que más obtuvo, bueno, éxito en cualquier parte del mundo. En España, por ejemplo, la versionó Seguridad Social, Sergio Dalma, Efecto Mariposa, pero Fontana fue el autor de numerosas canciones. También trabajó como actor en películas musicales, falleció en Roma el 11 de septiembre de 2013, a los 79 años aproximadamente, y es verdad que la muerte se produjo de manera imprevista durante una gira de 5.000 kilómetros por toda Italia, con conciertos siempre repletos de gente que lo quería muchísimo, y es verdad que su fallecimiento se debió, bueno, pues a una súbita fiebre, muy alta por cierto, provocada por una infección dental. La gran mayoría de nosotros hemos cantado o tarareado en alguna ocasión una canción que da la vuelta al mundo y que ahora, en Poniendo las Calles, la sentimos con más fuerza que nunca.
Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Hablando de trabajos, de responsabilidades laborales, hay gente que se dedica a lo que se quería dedicar y hay gente que se dedica a otras cosas que nada tienen que ver para lo que se preparó. Quizá es la situación de María. María Muñoz nos escribe a Facebook y nos dice: Pulpo, buenos días. Yo, por ejemplo, soy licenciada en Filosofía y Letras, pero trabajo de lotera. Y aquí está con nosotros, poniendo las calles. María, muchísimas gracias. Hay ponedores que han optado por mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Los ponedores tienen cosas siempre que contar.
Hola, buenas noches. Yo soy Luis Ángel, desde aquí, desde Tenerife. Yo trabajo de camarero y aquí la cosa ahora está muy complicada, bastante complicada. Pero bueno, poco a poco vamos sacando el trabajo adelante y esperemos que a partir del mes que viene ya esto empiece a funcionar.
Muchas gracias, Pulpo. Y nada, deciros que os acordéis de los pescaderos, que nos levantamos muy temprano y somos unos currantes. El colmo de un pescadero, ¿sabes cuál es? Levantarse para ir a la subasta y que no haya pescado. Como me ha pasado hoy a mí, que como ayer fue fiesta, hoy no hay ni un pescado. Y aquí estoy a las 4 de la mañana, compuesta y sin pescado. Venga, un saludo a todos y a mi hermana, por si me escucha. De Pescadería La Rubia, de Palma de Mallorca.
Que bueno, es que es verdad, un colmo muy, muy gracioso, pero muy real.
Sí, o sea, ir a por pescar, podrían haber que no avisado haya, de todos modos.
Pues sí, también habría que haberlo avisado. Es que es verdad, hay profesiones muy duras que se realizan durante la madrugada, pero que son fundamentales para que España, oye, cuando uno acuda al mercado y pueda comprar, pues hay gente que ha tenido que estar moviendo la mercancía de un lado a otro, o incluso sacándola del mar.
Hombre, mira la de M. Reyes, lo ven, dice, nos levantamos a las 3 de la mañana, trabajamos en un matadero de pavos en la zona de Despiece, y somos ponedores, mi marido y yo. Vamos hacia el trabajo todas las madrugadas escuchando al Pulpo desde Arajal en Qué Sevilla. Bueno. Hay gente que es muy optimista con la situación, pero hay gente que no. Por ejemplo, tenemos a María A.L. Dice, yo la verdad que no tengo esperanza de nada ni de nadie. Pobrecita. Sufro mucho por el futuro de mi hija ya. Y de sus hijos, por el futuro, al fin y al cabo, de todos. Hay gente mayor. Sí. Que se siente muy mal por sí. Nosotros lo vemos de otra manera a veces, ¿no?
Porque sufren por nosotros.
Eso es. Ver a sufren sus hijos que no encuentran trabajo y tienen una sensación de que no hay futuro, ¿no?
La incertidumbre, sí. La hipoteca, el qué pasará dentro de unos años. Yo lo estoy viviendo con mis padres y con mis suegros, porque están preocupados por,
claro.
por Carla, por mi hija, por qué pasará si llevas un montón de tiempo sin ciertas actividades que antes había. Y es verdad, los mayores pues gestionan peor ese tipo de cosas y claro, los mayores, vea, es que han vivido de todo en la vida.
Claro, por eso temen lo peor. María Jesús Santiago dice, a mí me despidieron en la época de la pandemia, sobre el 20 de marzo. El motivo, que solicité teletrabajo, como hacían mis dos compañeras, porque había ya un caso confirmado de coronavirus y yo, como estoy viviendo con mis padres, los dos de más de 70 años, lo pedí y me despidieron. Pues injusticias que también se han producido en estos tiempos, la verdad, pues sí. Una pena.
Pues sí, Lola Vázquez nos deja un mensaje ahora mismo en Facebook, dice, Pulpo, muy buenos días. Yo soy técnico en anatomía patológica, pero trabajo de teleoperadora. Así que ahí vamos. Saludos para todos los ponedores. Me encanta el tono de la gente, me encanta el espíritu de esperanza, me encanta el espíritu de decir, y doy gracias porque a pesar de todo yo tengo mi trabajo y estoy saliendo adelante. Me encanta lo que estamos leyendo hoy, Bea.
Tony Zafra, por ejemplo, sí, que él empezó con 13 años, dice, yo empecé a trabajar con 13 años, hoy tengo 60 y mi trabajo siempre ha sido técnico de mantenimiento, hoy en día lo estoy realizando en un barco. Hemos ido todos a menos, eso sí es verdad, con el trabajo este basura, pero habrá que aguantar y lo principal es que no nos expriman más.
Qué bien. Jimmy Yasser, Fran J. Díaz, Charo Hernández, Enrique Javier López, Beatriz Ávila, Ricardo Valero, David Menéndez, Rosa María García Jurado, Benito Ruiz, Roberto Gabriel Romero, Carlos José Miranda, José Carlos Rodríguez, Inmaculada Brenes, Francisco Bote, Carlos Orozco y José Manuel son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ahora sois ponedores, pero enseguida seréis fósforos. Enseguida viene Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Bueno, en 10 minutos comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera. Va a recibir la del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿A ti te gusta Sam David?
Sam David, déjame ponerlo en orden.
Mira, por ejemplo, te voy a hacer un poquito de recordatorio. A ver cómo te suena este Give Some Lovin'.
Muy bueno.
Me recuerda mucho a lo que hicieron, por ejemplo, luego los Blues Brothers. Tiene
sí,
mucho
sí,
que ver ese sonido.
De ese corte.
Mira, la presencia del bajo a la vez que el bombo, muy bien estructurada esta canción, ¿eh? Me encanta. Pero claro, este sonido que es elegante, que es un rock elegante, también se complementa fantásticamente bien con este sonido de canción brutal. Ayer hubiese cumplido 85 años, nacía en Miami, en Florida, en los Estados Unidos, era el vocalista de esta formación musical que a mí siempre me pareció muy potente.
Pero no está mal para amanecer un martes con corazón de lunes.
Sí.
Felizmente,
martes y 13, ¿eh?
Sí, martes y 13, sí. Y en el año 2020, en plena era COVID, madre mía.
Lo tenemos todo para que hoy vaya, se acabe el mundo,
regalito,
Herrera.
Vaya regalito.
Uy, se me apara la canción, no sé por qué. A ver, ahora sí. Fíjate, hoy... Yo no sé, me imagino que en tu iPod, Herrera, alguna que otra canción de estos genios de Triana tenía que haber, ¿no? Tiene que haber.
Hay varias porque además es una época muy concreta. Final de los 70.
Exacto.
Bueno, segunda parte de los 70, ¿no? Sevilla. Entonces era esto, no era solo Triana, ¿no? También eran otros grupos, otras bandas, Smash, Guadalquivir, Alameda, el rock andaluz. Me lleva a un tiempo muy... Bueno, claro, yo tenía 20 años.
Jolín, pero Herrera, es verdad que Sevilla tuvo una época en la que el rock se manifestaba de diferente manera que en el resto de España.
Sí, se hizo una... Imán, fíjate, Califato Independiente, Manolo Imán.
Sí.
Pues sí, 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 sí. Tenía un sonido, encontró un sonido. No fue ajeno a ello Gonzalo García Pelayo.
Hombre, claro, una de las piezas de las enciclopedias musicales de Andalucía. Mira, Herrera, si te pones a disfrutar un poquito de las canciones de Triana, una gran bandera podría ser esta canción que es maravillosa. ¿Y por qué hoy estamos escuchando a Triana? Bueno, pues porque hace 37 años, hoy, hace 37 años, Jesús de la Rosa, el que fuese el vocalista y el principal compositor de este grupo de rock, pues sufría un accidente de circulación que bueno, pasaba por Burgos, tuvo allí el accidente y es verdad que en ese momento no falleció, pero sí que al día siguiente, nos quedamos sin él.
Sí, sí, sí.
Alejandro Sanz siempre me ha hablado maravillas de Jesús de la Rosa, hasta el punto que en ciertos conciertos tú tenías que ver Herrera en Nueva York, Herrera cantando Alejandro Sanz esta canción. Esto es Nueva York.
Que tiene la paz y entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano. Y enséñales lo bello de la vida y hacer consuelo y en todas las heridas.
Qué importante es que artistas de la talla de Alejandro Sanz, artistas actuales, sigan defendiendo las raíces de la música en español y de la música española.
Además, Alejandro esto lo canta muy bien. Alejandro, te recuerdo, bueno, Alejandro nació en Madrid, pero se ha criado en Algeciras.
Sí.
Su vida ha sido andaluza y ha bebido de las fuentes de la música de Andalucía, hombre, era más joven, cuando Triana estaba en todo lo alto, pues Alejandro era un chavalín, pero bebió de esas fuentes, ¿no?
Qué bueno.
Y luego, fíjate, lo sabe, esta pieza además también la versiona, al igual que Todo es de color, Loli Manuel,
sí,
en una interpretación prodigiosa, ¿eh?
Sí. Mañana la escucharemos, Herrera, ahora te toca a ti, Habitas de Kun.
Voy a prepararme el programa, venga.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.